pasadas las 5 de la tarde y hoy martes estamos con nuestra columna internacional a cargo de la licenciada Cecilia Fiocchi. Hola Ceci, ¿cómo estás? Buenas tardes. Verónica te saluda hoy.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Vero, ¿cómo están?
Bien,
¿cómo están?
Bien, todo bien. Le mandamos un beso a Agus, que hoy no nos puede acompañar.
Esperemos que nos esté escuchando.
Esperemos que sí nos esté escuchando. Le pedí que por favor mande sus preguntas por WhatsApp, así que supongo que en cualquier momento sumará alguna de las consultas. Pero bueno, yo te confieso, no leí nada, miento, algo escuché por ahí de casualidad, porque ayer escuché la columna de Pedro Brieger cuando hablaba de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, pero eso en algún momento lo vamos a tocar, y hablaba del sistema electoral de Estados Unidos, que la verdad me dejó, como dicen algunos, flipando. Porque dije, ¡ay, Dios mío, Dios mío! Bueno, pero nada, hay mucho para hablar. Así que empezábamos el programa hablando del COVID, aquí en nuestra ciudad, de las próximas fiestas, de las medidas de prevención que hay que profundizar, hay que continuar, hay que incorporarlas, que no hay que relajar, que la verdad está muy, pero muy complejo el tema a nivel mundial. Y de hecho, algunos países ya anunciaron nuevas cuarentenas, como el caso de Alemania, de Holanda, se sumó Gran Bretaña en el día de ayer por 30 días, por 40 días. Y cuarentena es paralizar nuevamente. Por lo tanto, queremos saber qué panorama a partir de la posibilidad de circulación de las vacunas y cómo está el mundo con el tema del COVID, Ceci.
Bueno, es cierto, estamos a pocas semanas de terminar el año, un año muy particular y complejo para todos, porque fue un virus que no reconoció fronteras y que afectó de una manera muy fuerte a cada una de las economías. Pero bueno, por suerte está entrando, o estamos próximos al 2021, y con vacunas, que no es algo menor, que por allá en el mes de marzo, cuando se hablaba, o cuando no se hablaba mucho todavía de qué era el coronavirus, cuáles eran sus complicaciones o cuáles eran las posibles salidas, se comenzó a hablar de una vacuna, lo veíamos como algo muy lejano, pero el hecho de que ya en algunos países hayan comenzado con los operativos masivos de vacunación es una luz al final del túnel, y creo que todos estamos muy ansiosos por volver a una nueva normalidad, que por supuesto no nos va a dejar de la misma manera en la que estábamos. A todos hemos, digamos, visto cambios, ya sea nuestra rutina personal, laboral, familiar o en diversa índole. Así que bueno, han comenzado China, Rusia, el Reino Unido, Estados Unidos con la vacunación. Todos, al igual que lo ha mencionado la Argentina, comenzarán por la población en riesgo y los trabajadores esenciales, mayores de 80 años o trabajadores de residencias mayores, personal médico. Y bueno, esto se da justamente a un mes que se cumple a un año de la primera advertencia china a la Organización Mundial de la Salud de la existencia de un coronavirus que provocaba una neumonía. Era una primera advertencia de que estaba comenzando a verse una complicación fuera de lo normal, y que bueno, con el correr del tiempo, miren, estamos hablando de enero, en marzo se declaró la pandemia, se llevaron adelante medidas de confinamiento obligatorio, de aislamiento social preventivo obligatorio en todo el mundo. Y bueno, muchas de nuestras rutinas se vieron afectadas, empezamos a estudiar a través de las pantallas, a trabajar, a aprender, a empezar a ser sumamente sociales, a interactuar a través de nuevas plataformas, a salir lo menos posible de nuestras casas, así que estamos seguros que el mundo es otro. Bueno, como bien vos decías, muchos países están teniendo brotes o rebrotes, y bueno, se dio algo en términos de geopolítica, que fue la carrera por la vacuna, por una vacuna que sea segura y eficaz, que cumpla con todos los estándares clínicos, que son sumamente rigurosos, cuando se pone en tela de juicio, ¿no?, alguna vacuna de las que hay, la verdad que lo que hay que informar también que es esto, cada una de las vacunas aprobadas, y sea cual fuera la que, digamos, uno se va a aplicar, ha cumplimentado una serie de requisitos y de estándares que son sumamente exigentes porque están en riesgo ni más ni menos que la salud de la población. Por suerte pudimos, perdón, me refiero.
No, que además a lo largo del año, además del desarrollo de las vacunas, que seguramente se daba también como una especie de carrera, ¿no?, entre los distintos países o los distintos desarrollos científicos de cada país. Digo, por suerte, no sé cómo habrá sido la negociación fina atrás de estas cuestiones, o realmente cómo será en ese nivel de acuerdos internacionales, digamos, si hay un nivel de cooperación, si hay un nivel de negocio, la verdad que no lo sé, pero que fue mucho más, creo que la salida termina siendo mucho más solidaria de lo que podría haber sido si se imponía nada más que una parte del mundo, ¿no? Quiero decir, si se imponía los deseos de Trump, por ejemplo. ¿Te acordás que en algún primer momento de la pandemia hasta se robaban, se sacaban en los aeropuertos las mercaderías que llegaban? Terrible, ¿no? Pero el oxígeno, los barbijos, lo que sea, es como que la mercadería iba circulando y en algún momento esa mercadería desaparecía. Bueno, creo que la salida de la vacuna termina siendo como mucho más solidaria de lo que el mundo capitalista, financiero, globalizado hubiese querido en un primer momento, ¿no?
Sí, justamente a esto venía lo que iba a comentar, que lo que se pudo ver es esta unión de la comunidad científica para tratar de encontrar una vacuna, una respuesta que dé resultado. Y también respecto a lo que mencionabas de la seguridad, justamente, por ejemplo, en Estados Unidos, que luego de las aprobaciones de autoridades sanitarias se puso en funcionamiento el operativo legal de la distribución, había y se mostraba también en Europa y en otros países que los depósitos de almacenamiento donde estaban la gran cantidad de dosis eran secretos, justamente por una cuestión de seguridad y para evitar cualquier tipo de riesgo. Obviamente que bueno, se pudo ver una salida comunitaria y sobre todo en términos, ¿no?, de que uno quizás es consciente de que quizás no está en población de riesgo, pero esa responsabilidad como parte de una comunidad de respetar todas las medidas, de cumplir con los protocolos, que estamos todos agotados, pero que es necesario porque, bueno, como lo decíamos en un principio, nos afectó a todos, nos modificó a todos la rutina, pero creo que lo más triste es que a mucha gente falta alguien en la mesa de su casa.
Sí, tal cual.
Entonces, cuando tomamos conciencia de eso, bueno, hace que, digamos, bueno, sigamos cuidándonos porque todavía no está la vacuna y, sí, o sea, el procedimiento de vacunación va a comenzar en breve, pero todavía no, así que sobre todo que se viene el verano, las fiestas, tener estas precauciones y cuidados que hacen que se siga, digamos, manteniendo dentro de lo no tan complejo o que no colapse el sistema de salud, ¿no? Pese a las grandes cantidades de pérdidas que uno no las minimiza en absoluto, pero bueno, es algo importante. Y respecto a lo colectivo, justamente me pareció interesante compartir, es el COVAX, que es un dispositivo creado por la Organización Mundial de la Salud para acelerar el acceso igualitario a determinados países que por su dificultad para acceder a la vacuna, bueno, se las proveerán, que son Bolivia, República Dominicana, El Salvador, Granada, Guyana, Haití, Nicaragua, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. Van a tener el acceso a la vacuna y creo que también hay una responsabilidad en cuanto a entender que esto es algo que afectó a todos por igual y no porque uno quizás tenga garantizada la cobertura en su población, está, ¿no? Porque la pandemia demostró eso, la rápida velocidad del contagio y cómo algo sanitario hace que se vea una parálisis en lo económico, en lo sanitario, en muchas dimensiones, y que tenga consecuencias inmediatas en la salud mental de su población.
Claro. Antes de preguntarte algo con respecto a este... A esto que estabas diciendo, te quiero comentar algo, porque hoy a la mañana me llamó mucho la atención cuando leía los diarios, hoy bien temprano, que salía publicada una nota en un diario local y después también se vio replicada en otros diarios nacionales y del resto del mundo. La verdad que era una pavada. Pero decía que la Organización Mundial de la Salud había dicho que Papá Noel es inmune al COVID y que podrá repartir los regalos. Algo que en realidad la semana pasada apareció como un comunicado de un funcionario de un país europeo que le hablaba a los niños de ese país. Bueno, digamos, está bien. Pero ya que la Organización Mundial de la Salud lo diga, es como otra cosa, ¿no? Entonces... La verdad que me puse a ver quién era la persona a la que le atribuían esto, y es una médica, María van der Kerkhove, quien en realidad hoy a la tarde aparece en una nota en Página 12 hablando de la mutación del coronavirus en el Reino Unido y dando su opinión sobre este tema. Yo no sé si es que le han preguntado y contestó sanamente, digamos, contestó de buena fe y después eso resultó ser una noticia y recorre el mundo, la opinión de la OMS con respecto a Papá Noel. Pero francamente me parece como que está hablando de cosas serias cuando habla de la mutación del virus, que todavía vamos a aclarar que asegura que no hay pruebas de que pueda comportarse de manera diferente. Sí, efectivamente hay una mutación en el sur de Gran Bretaña, pero no hay nada que indique que se comporte de manera diferente. Ahora, que hable de esto desde la Organización Mundial de la Salud está muy bien, de las medidas de prevención está muy bien. Yo no sé qué le pasa a los organismos internacionales o qué le pasa a la prensa, ¿no? Estamos como en un momento donde la verdad que algunas opiniones o algunos perfiles es como que le quitan mucha seriedad al tema del COVID.
Sí, yo creo que también, primero que comparto esto, ¿no? Quizás hay que ver qué fue lo que dijo y qué fue lo que los medios dijeron que dijo. Uno es testigo muchas veces de pero si no, yo no dije eso. Primero eso, y en segundo lugar quizás haya sido algún tipo de mínimo comentario esperanzador como para alivianar, porque los niños también han sufrido un montón esto del aislamiento y la pérdida de sus rutinas cotidianas, que lo decíamos, afectan hasta inclusive la salud emocional y mental. Porque modifica algo que es clave, que es un proceso de socialización en edad temprana, que es clave el hecho de compartir un grupo de pertenencia, de tener actividades, rutinas, y prefiero verlo por ese lado, y bueno, que también creo que es necesario, ¿no? Dentro de tanto caos, tanta oscuridad,
sí,
tanta
es muy fácil
muerte,
relajar de todas maneras, es como muy fácil relajar, entonces es... también veces, es muy difícil, sí, ¿no? Mantener ese equilibrio, digamos, quién pone las blanco sobre negro, negro sobre blanco, como te guste, pero es como un poco difícil. Los organismos internacionales están como muy en prueba en este momento. ¿Para qué sirve toda la organización, ¿no?, internacional en un mundo globalizado? ¿Qué rol están jugando? ¿Y cómo se van... Cómo van pulsando las distintas fuerzas, los distintos países, los distintos bloques? Es un momento
todo,
muy complejo, ¿no? Sé si...
Sí, es un momento muy complejo, y que no hay que olvidarse de eso, que la pandemia no pasó,
no.
Que están llegando las fiestas, que es un momento para hacer balances, para hacer cierre de año, para tratar de tener cierta esperanza, porque creo que hasta es un mecanismo mental que tenemos de tratar o de intentar pensar que nuestra vida sigue, pero en realidad se vio modificada en muchos aspectos.
Sí, sí.
Y en ese sentido, bueno, creo que es clave lo que decimos, no relajar, porque en ese relajar de algunos está la vida de otros.
Tal cual.
Entonces creo que la responsabilidad individual es clave, y lo colectivo de pertenecer, ¿no?, a una comunidad, y que uno no está solo ni se salva solo. Así que, bueno, eso, no relajar.
Ceci, vos comentabas que se había dispuesto este mecanismo para la distribución de vacunas en algunos países, entre esos, en algunos países incluirlos, ¿no?, y que no queden por fuera de la posibilidad de acceder a la vacuna. Entre esos países mencionabas Bolivia. Y la pregunta tiene que ver con particularmente el caso de Bolivia. ¿Por qué Bolivia? ¿Qué pasó? ¿No fueron previsores? ¿La economía de Bolivia no está lo suficientemente fuerte o en pie como para poder hacer frente a algún tipo de política sanitaria? ¿O no tuvo previsto quizás el gobierno saliente, el que se fue, que había que hacer algo con el tema del virus? ¿Quedó mucha gente afuera? ¿Qué fue lo que pasó en Bolivia?
Mira, justamente fue también uno de los países que me llamó la atención, sobre todo por el buen desempeño económico que ha tenido Bolivia en los últimos años, pero creo que tiene que ver más con lo que mencionabas vos, esta grave crisis política que atravesó y un escenario de una fuerte incertidumbre que, bueno, en pos de facilitar el acceso igualitario y garantizar que se cumplan, ¿no?, con la vacunación masiva, es que entiendo que debe haber sido incluido dentro de este listado de países. Y justamente esta semana se cumplió el primer mes de Luis Arce, el presidente electo, ¿no?
¿Y cómo está eso ahí?
Bueno, hay que recordemos un poco que llega al ejercicio de funciones de siendo presidente tras obtener el 55% de los votos y tras un golpe de Estado en Bolivia, un gobierno interino y un proceso bastante convulsionado y violento. Bueno, actualmente tiene un gabinete conformado por... Él había sido ministro de Economía de Evo Morales. Así que es como que esto que hablábamos, ¿no?, de este buen desempeño económico, creo que le jugó mucho a favor a la hora de estar y ser candidato en Bolivia. Y su gabinete es sumamente técnico, y él menciona esto, que son aymara y quechuas que se han formado y que se han preparado gracias a este ascenso que ha tenido Bolivia y que están hoy para servir a su país. Esto le ha generado algunas rispideces con ciertos sectores del MAS o de otros partidos de la coalición. Y bueno, está conviviendo con demandas de organizaciones y movimientos por la fuerte presencia de Evo Morales. Hace algunas semanas hablamos del retorno de él a Bolivia tras estar un año con refugio político en nuestro país, porque bueno, dijimos, no hubo un golpe de Estado y los, digamos, quienes ejercían en ese momento ilegítimamente el poder, lo invitaron a retirarse. Fue un proceso sumamente complejo. Imagino lo que habrá sido esos días, esas semanas, para Evo Morales tener que dejar su país y no saber cuál es la salida política en pleno 2020 complejo. Estuvo un mes primero en México, gracias al asilo que le otorgara López Obrador, y luego Argentina tomó esta decisión de ofrecerle venir a nuestro país a 2 días de que Alberto Fernández haya asumido. Así que creo que esos gestos en esos momentos no se olvidan. Y justamente Evo Morales ayer le mandó una carta a Alberto Fernández para agradecer, ¿no? Y lo que decía es, nunca olvidaré la solidaridad del pueblo argentino. Y yo la verdad que cuando leía esto lo que pensaba es, Argentina nunca olvidó la solidaridad del pueblo boliviano. Recordemos que en 1833 Bolivia fue el primer país en solidarizarse con Argentina luego de la usurpación británica. Vaya no si merece no este gesto por parte de nuestro país.
Sí, por supuesto.
Así que, volviendo un poco a la situación de Arce, la verdad es que, bueno, en plena pandemia tuvo un rol importante respecto a lo económico, otorgando un bono contra el hambre que llega a alcanzar a un tercio de la población de Bolivia, un contexto complejo. También, bueno, impulsó un impuesto a las grandes fortunas, similar al que se aprobó recientemente en Argentina, y digamos que impulsó investigaciones a delitos cometidos por el gobierno de Jeanine Áñez, esta mujer que decíamos que estuvo como gobierno interino hasta que asumió Luis Arce, e impulsó la reforma del sistema judicial. Hay que recordar que Bolivia tiene, digamos, si bien ha tenido un buen desempeño económico, su economía es dependiente de la extracción de recursos no renovables. Entonces, ante una baja de la demanda o la baja del precio del gas, minerales o otros recursos, se hace que sea complejo, ¿no? Una falta de diversificación hace que ante un algo que sucede te afecte y, bueno, es como más compleja la recuperación. Así que el contexto económico que se está enfrentando es ese, sumado a cierto déficit fiscal también que está enfrentando, y una deuda externa, que la verdad me reía cuando leía esto, porque justamente quienes impulsaron y endeudaron fuertemente al país fue esta gestión del gobierno interino que asumió a través de un golpe de Estado.
Sí.
Algo que ha ocurrido y que es muy similar y que nosotros lo conocemos muy bien también en la historia reciente de nuestro país.
Pero que seguramente si no le están reclamando la situación actual al gobierno de Bolivia, se lo van a empezar a reclamar dentro de poco. Me refiero a que le reclamen que hay déficit fiscal, que le reclamen que la deuda sea muy grande y que no tenga un plan económico. Por supuesto que si promueve una reforma judicial, probablemente el círculo rojo de Bolivia y un impuesto a las grandes fortunas, el círculo rojo de Bolivia también esté haciendo algún tipo de planteo muy parecido a lo que pasó aquí en la Argentina, ¿no? A lo que sistemáticamente se viene aplicando en todos los países de Latinoamérica como parte de una nueva forma, de un nuevo diseño de protestas frente a los gobiernos populares.
Sí, justamente el año que viene, en marzo, Bolivia va a tener elecciones municipales, y es justamente a esto a lo que se está abocando Evo Morales. Dijimos, ¿no? Está Luis Arce, digamos, a cargo de la presidencia, con la administración del Estado, con las complejidades económicas y decisiones que tiene que impulsar para la reactivación económica, y Evo Morales con su fuerte liderazgo, con la presidencia del MAS,
va construyendo consensos entre la población, digamos, como para poder sostener al gobierno. Está bien, porque tienen un laburo por delante, pobres, impresionante,
pero impresionante. Lo importante va a ser, ¿no?, también esto, que se mantenga sólida y digamos, logren construir algo importante para el mes de marzo, porque sabemos, ¿no?, que cuando hay como disputas entre un mismo sector y se termina atomizando la oferta electoral o las coaliciones, o se cree que hay internas, es complejo el escenario. Así que mientras mayor consenso generen, creo que va a ser mejor para el resultado electoral, ¿no?
Verdad.
Y también, Vero, justamente veía, ¿no?, que me pareció interesante, es que esta semana fue el programa Matrimonio Igualitario tras un fallo judicial. O sea, no existe una legislación como tenemos en Argentina de matrimonio igualitario, pero se dio esta situación y que, bueno, se interpreta como un gran avance en la jurisprudencia boliviana porque, bueno, permitió que una pareja de dos hombres logren contraer su matrimonio. Y bueno, me pareció que era interesante, ¿no?, esto, retomar que la agenda LGBTIQ avanza también en Bolivia, así que creo que es algo que hay que mirar y que ojalá perdure y genere consensos en una sociedad que ya a veces un poco conservadora.
Claro, perfecto. Bueno, ¿nos vamos a las elecciones de Estados Unidos?
Dale.
Finalmente vamos. Biden fue confirmado por el Congreso de la Nación, ¿verdad?, como el presidente electo.
Justamente ayer también fue un día de muchas novedades. El Colegio Electoral lo confirmó como candidato porque, bueno, como comentábamos también hace algunas semanas en alguna columna, la votación en Estados Unidos no es directa, sino que los electores, a través del voto popular, eligen a los representantes ante el Colegio Electoral. Cada estado, cada uno de los 50 estados, tiene una determinada cantidad de electores acorde a la población de cada uno de los estados. Y son, digamos, cada uno elige al elector y se supone, o hay una tradición de que el elector va a votar por el candidato que está diciendo que va a votar. Han existido oportunidades donde mi candidato, por ejemplo, que decían que iban a votar al Partido Demócrata, votaron al Republicano o viceversa, pero no es lo común ni la tradición en este sistema. Uh-huh. Y el número ganador, lo decíamos en mi día posterior a las elecciones, es 270 votos en el colegio electoral que hay que obtener. Y finalmente Biden logró 306 de los 270 que necesitaba.
Muy bien.
Y Trump 232. Uh-huh. Así que en total suman los 538 votos del colegio electoral, que son en total.
Sí.
Así que se...
Igualmente, sí. ¿Qué onda Biden? Te lo pregunto.
Bueno,
te lo pregunto porque la verdad que, claro, frente a Trump, uno decía, bueno, qué sé yo, que gane, y además Trump republicano, o sea, bueno, que gane un demócrata. Pero los antecedentes de Biden, por lo menos para la Argentina, no son muy buenos, que digamos.
Sí. Bueno, creo que lo que hay que tener en cuenta es justamente esto, se va a dar un cambio del partido que gobierna, de un republicano a un demócrata, que claramente tienen ideas y visiones del mundo y de lo que hay que hacer también en su propio país, distintas, mucho más institucionalizadas o que se puede ver como más políticas de Estado, así que va a haber, creo, un determinado cambio dentro de la estabilidad que se suele mantener, sobre todo con la región. Uno siempre suele pensar, o cuando escucho, ¿no?, analistas o en reporteros que preguntan sobre, bueno, y la relación con Latinoamérica, con Argentina, la realidad es que en general somos un poco irrelevantes, salvo por, bueno, determinadas cuestiones, como puede ser el Tratado de Libre Comercio con México, o por la gran cantidad de migrantes que se dirigen hacia Estados Unidos. Uh-huh. Eso es como un poco lo que hay que observar, y lo que se espera es que, justamente en relación a los migrantes, es que Biden tenga un trato mucho más humanitario. Hace algunos años, yo creo que en el primer año de gestión de Trump, justamente, se daba esto de la separación de los niños de sus madres, cuando por ahí se detectaban casos de inmigrantes ilegales, y cuestiones que ya van hasta lo más profundo del trato al migrante, en una manera no humanitaria. Así que...
No, Trump, es un poco... Trump estaba adentro de una película. Yo creo que creía que lo estaban filmando, que estaba en su reality. Creo,
sí,
que seguía viviendo en su reality.
La promesa del muro no la cumplió, que eso fue como su gran promesa de campaña, o
claro,
hacía mucha alusión a eso, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, y déjame contarte que sí, él sin reconocer la derrota, y esto ha generado que hayan enfrentamientos en las calles por grupos de extrema derecha conflictivos, y que creo que no es tan bueno para ningún país que se dé, porque sabemos que cuando no se reconoce el resultado electoral se da una situación de inestabilidad, de incertidumbre, y bueno, creo que eso no es algo bueno.
Uh-huh.
Y también Biden, creo que algo para rescatar es que fuertemente hizo hincapié en que va a volver a Estados Unidos al Acuerdo de París. La semana pasada hablábamos del Acuerdo de París y por qué es importante que los países que son los grandes y mayores emisores de gases de efecto invernadero estén y sean parte del Acuerdo de París. Él dijo que lo va a hacer el primer día de su presidencia, y esto me parece sumamente relevante porque habla de la importancia que se le va a dar a la agenda del cambio climático.
Sí, en un mundo, en una tierra que ya no puede más, ¿no? La verdad que hay que empezar a cuidar.
El 2020 y el COVID es un reflejo de eso.
Tal cual.
Porque justamente el consumo de animales y de la mutación de un virus que viene de un virus transzoonótico, uh-huh, demuestra esto. Así que, uh-huh, en buena hora, y bueno, habrá que seguirlo. Y también algo que me pareció interesante al respecto fue que Hillary Clinton fue una de las 306 electores del colegio electoral. Recordemos que ella fue ex secretaria de Estado, fue la ex primera dama también y fue candidata a presidente.
Uh-huh.
Así que bueno, me pareció interesante, y bueno, va a ser la primera vez que en Estados Unidos ocupe la vicepresidencia una mujer en la historia de Estados Unidos desde 1776, así que es algo que me parece sumamente relevante. Y bueno, tendrán distintos desafíos como la recuperación económica, la crisis monetaria, uh-huh, fortalecer las relaciones comerciales, porque Trump llevó adelante una fuerte política de aranceles y de cerrar un poco, ¿no?, la economía y esto que decía él, America First, como Estados Unidos primero, las empresas que produzcan acá y incrementar los puestos de trabajo locales, tuvo cierto resultado en un principio y era como que eso era lo que le sostenía el apoyo, pero bueno, después se vio debilitado por otras circunstancias. También recomponer el multilateralismo, que tan afectado se vio. No sé si recuerdan que Trump siempre criticaba el rol de la Organización Mundial de la Salud, deslegitimaba a los organismos internacionales y hasta inclusive se ha retirado como del Acuerdo de París o amenazó con retirarse de otros organismos, y esto hace que se desfinancie la ayuda internacional en gran medida. Así que esto va a ser un poco el panorama.
Perfecto. Ceci, hoy es la última columna de nuestro programa, porque estamos terminando este viernes, este miniciclo que hicimos y al que tan gustosamente te sumamos, y la verdad que es un placer, esto te lo quiero decir, haberte tenido con nosotras aquí y con toda la audiencia. La verdad que en cada columna aprendimos un montón, pero bueno, te dejo como unas últimas palabras en la despedida y bueno, y el año que viene nos encontraremos en algún momento.
Bueno, esperemos que así sea. Bueno, para cerrar esto, como comenzábamos la columna, ¿no? Este 2020 nos encontró en una cuarentena global, un estado de excepción transitorio, cierre de fronteras, limitada la circulación, un estado de vigilancia, aislamiento social complejo, una crisis sin precedentes, sumamente regresiva porque afectó mucho más a los más pobres, sincronizada porque el 93% de las economías estuvo en recesión, una crisis de oferta y de la demanda también, una caída importantísima en el consumo y que también me parece interesante que visibilizó la importancia del trabajo doméstico no remunerado o esto de los cuidados, que se puso sobre la mesa este tema en agenda y nos dimos cuenta de cuánto importa eso que se hace, no el trabajo productivo, sino el reproductivo dentro de las casas. Fuimos conscientes de los residuos que generábamos, fuimos conscientes de lo que comíamos, fuimos conscientes que tenemos esa capacidad de modificar con pequeños hábitos situaciones, fuimos conscientes de mirarnos también todos para adentro un poco, y creo que eso es algo bueno, porque veníamos en piloto automático, así que eso me pareció relevante. Hubieron procesos políticos interesantes, desde elecciones como el plebiscito en Chile o el retorno democrático en Bolivia, distintos hechos también como 75 aniversario de la ONU, 5 años del Acuerdo de París, bueno, la elección del presidente del BID, que también hablamos, 500 años del descubrimiento de Malvinas, 200 años del izamiento del pabellón nacional de Malvinas, y un 2021 que también va a tener un calendario electoral importante. En Argentina vamos a tener elecciones legislativas, en Ecuador va a haber presidenciales, en Chile se van a elegir una elección regional y municipal, en México, en Perú, que también hablamos de la crisis política en Perú y de lo que afecta a la sociedad, en Bolivia también va a haber elecciones subnacionales y en Paraguay, porque han sido pospuestas por la pandemia del coronavirus. Yo creo que lo peor que puede pasar es la inacción o la parálisis, que se profundice la polarización. Creo que hay que reconciliarnos también, ¿no?, con nuestro entorno y tener esa conciencia ambiental del cuidado de la casa común. Así que, bueno, me parece que eso es un poco lo que nos dejó este año. Sumamente agradecida de la oportunidad que me han dado, y para mí también fue algo muy bueno tener esta columna porque me llevó a pensar desde otro lugar y en cómo transmitir esto que por ahí a uno le apasiona tanto, bueno, de qué manera hacerlo didáctico para que sea entretenido. Así que
fue muy entretenido, la verdad.
Y a Cindy también, que está en la producción y siempre muy muy amable y está al pie del cañón.
Bien, Ceci, realmente fue muy divertido, fue muy interesante. Nos estamos encontrando en cualquier momento y te agradecemos muchísimo. Estamos cerrando la nota, cerrando tu columna internacional en este año y hasta el año próximo. Cuídate.
Muchas gracias y hasta el año próximo. Chao, saludos, Ceci, para toda la audiencia.
Hasta luego. Hablábamos así con Cecilia Fiocchi, licenciada en Relaciones Internacionales y quien tuvo a cargo la columna internacional, así que anduvimos navegando por montones de temas. Esperamos las noticias nacionales con un poco de música y después nos encontramos.
I know you're so afraid, how bold. We'll never ask her, will she name the day? He calls on her each night, and when she dims the light, it's 10 to 1 that you will hear her say, oh, Joseph, Joseph, won't you make your mind?